tal? ¿Cómo andan? Muy, pero muy bienvenidos a La Semana Bajo la Lupa. Che, es un gusto enorme encontrarnos otra vez para analizar juntos lo que nos dejó la actualidad. Y antes de arrancar, algo que es fundamental para nosotros. Todo, absolutamente todo lo que vamos a charlar acá, sale de las notas y el laburo periodístico del diario Portal Urbano. Es nuestro punto de partida y nuestro compromiso con la información. La idea, como siempre, es meternos de lleno en lo que pasó en nuestra querida Olavarría, ver qué se movió en la provincia y, por supuesto, tratar de entender las claves de la agenda nacional. Así que prepárense un mate, pónganse cómodos, que vamos a desmenuzar la semana.
Para que se den una idea de lo que vamos a charlar hoy, acá les dejo la hoja de ruta. Primero que nada, nos metemos con el pulso de Olavarría, las noticias de acá, las que nos tocan el timbre de casa. Después, en el segundo bloque, pasamos a las crónicas policiales de la semana, un tema que siempre genera preocupación y debate. En tercer lugar, nos ponemos serios para analizar las tensiones políticas y legislativas, ese ajedrez de poder que se juega en todos los niveles. Y para el final, dejamos lo que más nos duele a todos, el bolsillo, la economía real, con los números que definen nuestro día a día. ¿Listos? Bueno, sin más preámbulos, arrancamos.
Bueno, como tiene que ser, arrancamos por lo nuestro, por lo que pasa acá, a la vuelta de la esquina en Olavarría. La verdad es que fue una semana con una mezcla de todo, ¿eh? Tuvimos noticias de salud que nos obligan a estar muy atentos, algunas historias comunitarias que te sacan una sonrisa y te llenan de orgullo, y también, como no podía ser de otra manera, la voz de los vecinos con reclamos que son más que justos y necesitan ser escuchados. Y la primera noticia, la verdad, es para prestarle mucha, pero mucha atención. Se confirmó un caso de hantavirus en nuestra ciudad. Se trata de un chico, un adolescente, de 16 años. La buena noticia, y esto es un alivio enorme, es que está internado en el Hospital Municipal Dr. Héctor M. Cura. Y según informaron las autoridades, está evolucionando bien. Apenas se tuvo la sospecha, se activaron todos los protocolos de salud del municipio. Y eso es clave. Áreas como epidemiología y dermatología se pusieron a trabajar de inmediato para contener la situación y evitar cualquier otro contagio. A ver, para que se entienda bien y sin tecnicismos, vamos a repasar qué es esto del hantavirus. Es una enfermedad viral que puede ser muy grave y que la transmiten los roedores, en especial el famoso ratón colilargo. El tema es que el contagio no es por una mordedura, sino por algo mucho más sutil y peligroso: respirar, ¿sí? Respirar en un lugar donde el aire está contaminado con partículas del virus que están en la orina, la saliva o la caca de estos ratones. Los primeros síntomas son muy parecidos a una gripe fuerte: mucha fiebre, dolor de cuerpo, de cabeza, a veces malestar estomacal. Por eso, y esto es fundamental, ante cualquier duda, nada de automedicarse. Hay que ir al médico y rápido.
Entonces, si el problema está en el ambiente, la solución está en la prevención. Es la única herramienta que tenemos. Lo más importante es mantener a los ratones lejos, pero bien lejos, de casa. ¿Y cómo hacemos eso? Bueno, manteniendo todo limpio y ordenado, cortando el pasto bien corto alrededor de la casa, tapando cualquier agujerito o grieta por donde se puedan meter, la comida siempre en tuppers o frascos bien cerrados. Y acaba un dato que es vital, anoten esto. Si van a limpiar un galpón, un sótano, un altillo, cualquier lugar que estuvo cerrado mucho tiempo, lo primero es abrir todo y ventilar por lo menos media hora. Y lo segundo, que es importantísimo, nunca, pero nunca barran en seco. Hay que tirar agua con lavandina, pasar un trapo húmedo para evitar levantar ese polvillo que puede ser peligroso.
Bueno, damos un giro de 180 grados y pasamos a una noticia que es para celebrar, algo realmente histórico para la gente de la localidad de Loma Negra. Después de 96 años de vida, casi un siglo, una locura, el Club Social y Deportivo Loma Negra tuvo sus primeras elecciones democráticas. Impresionante. Fue una jornada cívica hermosa, 270 socios y socias se acercaron a poner su voto en la urna, a ser protagonistas del futuro de su club. Y como pueden ver en los números, la elección fue muy clara. La lista celeste y blanca de Alejandro Gasperini se impuso con 229 votos contra 36 de la lista blanca de Cristian Sautú. Un resultado contundente que marca el inicio de una nueva era para el club. Felicitaciones a todos los que participaron. Y si la noticia anterior fue buena, esta es directamente emocionante. El intendente Maximiliano Wessner estuvo recorriendo la nueva Casa del Hogar de Talleres Protegidos, un lugar inaugurado hace muy poquito que es el hogar para personas con discapacidad. Y en medio de la recorrida, el coordinador del lugar, Alejandro Mali, tiró una frase que te llega al corazón. Escuchen. El hogar era un edificio vacío. Ahora, con estos chicos adentro, se formó una familia. Es que no hay otra forma de decirlo. Ponen palabras el alma de un proyecto que empezó como el sueño de un puñado de padres hace casi 40 años, una vida entera de lucha, y que hoy es un espacio real que promueve la autonomía y sobre todo la dignidad de quienes viven ahí.
Y la vida de Olavarría siguió con muchas otras noticias esta semana, así que vamos a repasarlas. Primero, una para aplaudir. Los bomberos voluntarios tienen un nuevo compresor de aire de alta presión. Esto que suena técnico es fundamental porque les permite recargar los tubos de oxígeno que usan para meterse en medio del fuego. No es un lujo, es seguridad para ellos y para todos nosotros. Por otro lado, el municipio estuvo trabajando en seguridad vial en la calle Almirante Brown, cerca del Parque Mitre, reubicando los Lomos de Burro, una zona de mucho movimiento. Pasando a los reclamos, los vecinos del barrio Seco 1 levantaron la voz por la acumulación de basura y pasto en las calles, un tema recurrente que necesita una solución definitiva. En el plano económico-financiero, una noticia compleja. El Banco Provincia le retuvo fondos a nuestra cooperativa, a Coop Electric, por una disputa contractual con Camesa, que es la empresa que vende la energía a nivel nacional. Un tema delicado. Y por último, una reunión muy importante entre las áreas de salud y educación del municipio para coordinar y reforzar las campañas de vacunación, pensando ya en el calendario escolar y en la salud de los más chicos.
Bueno, ahora sí hacemos una pausa, cambiamos el tono y nos metemos en el segundo bloque de nuestro análisis. Un tema que siempre preocupa y del que hay que hablar con seriedad: las crónicas policiales. Vamos a repasar algunos de los operativos y hechos de seguridad que marcaron la agenda de estos últimos días acá en Olavarría.
Esta semana tuvimos una persecución que parece sacada de una película de acción, pero que pasó acá nomás. Imaginen la escena: un control de la policía en Ituzaingó y Colón. Una moto con dos tipos que, en lugar de frenar, acelera y cruza el semáforo en rojo. Ahí nomás se armó la persecución. Un seguimiento a toda velocidad por varias calles hasta que llegaron al barrio Coronel Dorrego. En un momento, el que iba de acompañante se tira de la moto andando y sale corriendo, logrando escapar. Pero el conductor siguió un poco más hasta que descartó la moto y se quiso esconder en una obra en construcción. No le sirvió de mucho. La policía lo rodeó y lo detuvo en la calle Necochea al 855. Un operativo de altísimo riesgo.
Y claro, semejante fuga no era por nada. Cuando los efectivos revisaron la moto que habían abandonado, se encontraron con varias sorpresas. Primero, la moto, una Honda 150, tenía los números del chasis y del motor borrados, adulterados. O sea, una moto melliza, casi seguro robada y maquillada para que no la reconozcan. Pero lo más grave, lo más preocupante, es que al lado de una mochila encontraron un revólver calibre .38, cargado, listo para ser usado. Por todo esto, el detenido, un hombre de 31 años, ahora tiene que enfrentar cargos muy serios: desobediencia, resistencia a la autoridad y portación ilegal de arma de fuego.
Pero esa persecución no fue lo único. La policía tuvo una semana bastante movida. Hubo un allanamiento por una causa de hurto y robo, que dio resultado positivo. Detuvieron a un joven de 29 años y recuperaron de todo: un televisor, ropa, una garrafa y hasta una motosierra. En Loma Negra, otro allanamiento por un hurto permitió recuperar una caja de herramientas, que para alguien es un medio de trabajo. Pasando a temas más graves, la policía detuvo a un hombre y una mujer que estaban violando una orden de restricción de acercamiento mutua, y un caso muy serio de violencia de género. Un hombre de 24 años fue detenido por meterse a la fuerza en la casa de su expareja. No solo la lastimó, sino que le rompió el botón antipánico. Al detenerlo le encontraron una cuchilla de 30 centímetros y una varilla con punta. Tremendo. Finalmente, en un control de rutina, cayó un hombre de 33 años sobre el que pesaba un pedido de captura de un juzgado de Necochea.
Bueno, dejamos la sección de policiales y nos metemos de lleno en un terreno que esta semana estuvo picante. Vamos a hablar de política, de poder, de pulseadas, un verdadero tablero de ajedrez que se jugó en Olavarría, en La Plata y también en Buenos Aires, con cruces, debates y decisiones que van a marcar lo que viene.
La gran pregunta que flotó en el aire toda la semana y que todavía no tiene una respuesta clara es esta: ¿va a tener la provincia de Buenos Aires los fondos que necesita para funcionar? Se armó una pulseada de alto voltaje entre el gobernador Axel Kicillof y el nuevo gobierno nacional de Javier Milei por el tema de la deuda. La provincia necesita ese dinero para poder pagar sus compromisos, pero desde la Casa Rosada le pusieron un freno que generó una tensión política enorme.
A ver, vamos a tratar de explicar esto para que se entienda, porque es clave. Por un lado, tenés al gobierno de Kisilov diciendo, che, no estoy pidiendo plata nueva para gastar. Lo que necesito es que me dejen tomar deuda para pagar deuda vieja que se está por vencer. A esto, en la jerga, se lo conoce como rollover. Básicamente, patear los vencimientos para adelante. Pero en la otra esquina, el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, le responde, no. Momento. La provincia no está cumpliendo la ley de responsabilidad fiscal. Sus gastos están creciendo más que la inflación. Así que refinanciar la deuda que vence puede ser, pero tomar deuda nueva para cubrir otros baches, de ninguna manera. Es, en el fondo, una pelea política con números como excusa. La eterna discusión por la caja entre la nación y la provincia más importante del país.
Y mientras se da esa pelea hacia afuera, hacia adentro del peronismo, también hay movimiento. Máximo Kirchner reapareció en un acto del PJ bonaerense y dejó esta frase, que es un mensaje directo para la interna de su partido. Lo que está diciendo es una crítica a esa idea de querer ser tan amplio, tan moderado, que al final no representas a nadie. Es un llamado a no licuar la identidad, a no despersonalizarse por querer agradarle a todo el mundo. En definitiva, es un debate sobre cómo debe pararse el peronismo en este nuevo rol de oposición, buscando reconstruir su discurso y su base de apoyo.
Y volviendo a casa a Olavarría, el Consejo Deliberante tuvo unas sesiones de fin de año con muchísima actividad. Se aprobó la ordenanza preparatoria para luchar contra la plaga de la tucura, un tema importantísimo para todo el sector agropecuario de nuestro partido. Además, se trató el pedido de licencia del intendente Maximiliano Wessner, que se va a tomar unos días en enero, del 5 al 18. Durante ese tiempo, quien quedará a cargo del municipio será Federico Aguilera como intendente interino. Y lo más importante, se renovó la mitad del cuerpo. Juraron los 10 nuevos concejales que fueron electos en octubre. En esa misma sesión, se eligieron las autoridades del consejo y Guillermo Santillán fue reelecto como presidente por unanimidad, lo que marca un fuerte consenso político, al menos en esa designación.
Y llegamos así al último tramo de nuestro análisis. Ahora vamos a hablar de los números que no mienten, de los datos que se sienten en la calle, en el supermercado, en la fábrica, en el laburo. Vamos a meternos con la economía real, esa que, lamentablemente, casi siempre viene con noticias que nos preocupan a todos.
El primer número es un golpe, un verdadero cachetazo. Según los datos oficiales de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, en los últimos 22 meses cerraron en Argentina 19.114 empresas. 19.114. Para que tomemos dimensión de lo que significa, estamos hablando de que casi 30 empresas, 30 empleadores, bajaron la persiana cada día durante casi 2 años. Es una cifra brutal.
Y la consecuencia directa, la cara humana de esa estadística, es este otro número. Cada empresa que cierra son personas que se quedan en la calle. En ese mismo periodo, se perdieron 264.101 puestos de trabajo registrados. No es solo un número en una planilla. Son más de 260.000 familias que perdieron su principal fuente de ingreso. Es el reflejo más duro de una economía que no logra arrancar y que expulsa gente del sistema.
Pero la economía a veces tiene estas cosas raras, estas contradicciones. Miren estos datos del INDEC de octubre, comparados con el mismo mes del año pasado. La actividad de la construcción, por un lado, muestra una suba importante, del 8%. Pero al mismo tiempo, la producción de la industria manufacturera cayó un 2,9%. Es raro, ¿no? ¿Cómo puede ser que un sector suba tanto y otro tan importante caiga? Esto nos muestra un país a dos velocidades. La construcción, empujada quizás por la obra pública o por algunos insumos específicos, y la industria, que sigue en recesión. La gran duda es si este crecimiento de la construcción se puede sostener en el tiempo sin que la industria acompañe.
Y hablando de la industria, hay un sector que está viviendo una tormenta perfecta justo antes de Navidad y Reyes, el del juguete. La Cámara del Sector lanzó una alerta gravísima. Son varios los factores. Por un lado, uno a largo plazo. Nacen menos chicos en Argentina. La tasa de fecundidad cayó muchísimo. A eso se le suma la competencia brutal de las tablets, los celulares, las consolas. Pero el golpe de gracia es económico. Las importaciones de juguetes crecieron un 94%, mucho de eso entrando de forma desleal, y el contrabando ya es el 30% del mercado. El resultado es dramático. Fábricas que tienen la mitad de sus máquinas paradas y jugueterías de toda la vida que están cerrando.
Y ahora la figurita repetida de cada semana, lo que más nos afecta a todos, la inflación de los alimentos.
Según una consultora privada, en las últimas 4 semanas, los alimentos subieron en promedio un 3,7%. Y el gran responsable de esta suba, como se ve clarito en el gráfico, fue la carne. Sí, el asado del domingo cada vez más caro. La carne sola subió casi un 6% en un mes. Le siguieron las verduras con casi un 4%. Por el peso que tiene en la canasta familiar, el aumento de la carne explica casi la mitad de toda la inflación de alimentos del último mes. Una locura.
Y para ir cerrando, 2 noticias nacionales que abren frentes de conflicto muy importantes para lo que viene. Por un lado, un fallo judicial clave. La justicia le ordenó al gobierno nacional que aplique ya mismo la ley de emergencia en discapacidad, que había sido suspendida por un decreto. Básicamente, un juez le está diciendo al Poder Ejecutivo, ojo, por acá no podés pasar, tenés que cumplir la ley. Y por otro lado, la CGT ya se plantó de manos y avisó que va a rechazar de plano la reforma laboral que quiere impulsar el nuevo gobierno. Ya se están reuniendo para definir los pasos a seguir, lo que anticipa un choque de trenes entre el sindicalismo y la Casa Rosada.
Y bueno, así llegamos al final de este recorrido por una semana intensísima, ¿no? Pasamos por una alerta de salud en Olavarría, por la alegría de una elección histórica en un club de barrio, por las tensiones del poder y por los números de una economía que no para de darnos dolores de cabeza.
Y así cerramos un nuevo episodio de La Semana Bajo la Lupa, donde realizamos un recorrido breve de los temas principales de lo acontecido en la última semana en nuestra ciudad. Dejamos una pregunta para que la piensen y nos cuenten cuál fue la noticia que más te impactó o te hizo pensar esta semana. Los leemos en los comentarios. Nos despedimos hasta la próxima semana. Nos puedes seguir desde nuestras redes sociales en Instagram como _portalurbano, en Facebook nos encontrás como Portal Urbano, en X como @portalurbanook, en nuestro canal de YouTube como @portalurbano y ahora en TikTok como @portal.urbano o a través de nuestro portal digital portalurbano.com.ar. Un abrazo grande y gracias por acompañarnos. ¡Hasta la próxima! Esta información fue generada con ayuda de herramientas de lenguaje de última generación.